acercarnos, Señor, para buscar tu consejo, para poder conocerte. Eso venimos, Señor. Ayúdanos siempre a venir con ese corazón, con esa intención, Señor. No venimos a otra cosa más que, Señor, adorarte, a conocerte, Dios. Y es lo que te pedimos esta noche ya, Señor, que nos permitas escuchar tu voz, que nos dejes entender tu palabra, Señor. Hay cosas que es difícil para nosotros comprender, Señor, sobre todo aquellas cosas que están ocultas, Señor, en nosotros por nuestro pecado, Señor, que no podemos ver claramente. Señor, ayúdanos a poder verlas, Padre, y por favor ayúdanos a entender que, Señor, todas esas historias que estamos estudiando tienen que ver con nuestra vida al día de hoy, Señor. Que no veamos simplemente como historias antiguas, Señor, sino que veamos que son cosas que se escribieron, Señor, como ejemplo para nosotros, Padre. Por favor, Señor, danos de tu Espíritu Santo y danos, Señor, pues, toda la intención, Señor, y disposición de poder escucharte, Señor. Por favor, sabemos que si no tenemos un corazón disponible, Señor, para ti, de nada serviría estar estudiando tu palabra, estar aquí, Señor. Por favor, danos ese corazón, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Número 16. Tal vez es un pasaje que ya hayas leído, escuchado, estudiado. Es conocido. La rebelión de Coré. ¿Sí lo has leído? ¿Alguna vez? ¿Lo has estudiado? Pues bueno, el día de hoy lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, son de esos pasajes que quisieras que no estuvieran en la Biblia, ¿no? De repente dices, oh, ¿por qué tiene que ser así? ¿No? Pero está ahí y tiene un propósito para todos nosotros que esté escrito, ¿verdad? Y vamos a estudiarlo, vamos a empezar yendo verso a verso, bueno, no, pues partes en partes, ¿no? Como que así, y yéndonos verso a verso, nos tarda un poquito más, pero vamos a ir leyéndolo, ¿no? Verso a verso y estudiando qué es lo que está diciendo, porque son 50 versículos. Entonces vamos a comenzar. Recuerda, el pueblo de Israel está ahí en el desierto. Dios, en el capítulo 14, por causa de su desobediencia, por causa de su desánimo, sobre todo por causa de su incredulidad, Dios les dijo, no van a entrar a la tierra prometida. Ustedes no van a entrar, van a entrar sus hijos, la siguiente generación. Solamente dos personas de esta generación van a entrar, ¿recuerdas? Y les dice, ustedes no van a entrar, así que van a estar 40 años vagando en el desierto, ¿no? Por haber dudado de mí. Sin embargo, en unos 40 años yo voy a seguir con ustedes, ¿no? Lo dice en el verso 15, voy a estar con ustedes, capítulo 15, voy a estar con ustedes, les sigo amando, voy a estar con ustedes, no van a entrar, pero yo voy a cuidarlos, voy a protegerlos, mi presencia va a ir con ustedes, ¿no? Van a hacer sacrificios para mí, todo eso no ha cambiado, solamente que van a pasar 40 años dando vueltas por su, ¿no?, incredulidad. Y después de esto es increíble lo que sucede en el capítulo 16, porque parece que el pueblo no escarmienta, ¿no? Hay una rebelión en el pueblo, muy grande, muy fuerte, muy triste, ¿no? Y pues prácticamente es eso, Dios recordando cómo es el corazón del hombre, ¿no? Nuestro corazón así es, rebelde, es malo, es perverso, como dice la palabra. Todo el tiempo, si realmente no lo estamos llevando a la cruz, a Cristo, nuestro corazón todo el tiempo quiere rebelarse contra Dios, contra autoridades, contra mí mismo, ¿no? Entonces, es algo que pasa aquí, ¿no?, con el pueblo, ¿no?, representa eso. Vamos a empezar viendo la primera parte. Dice ahí, el verso 1, Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, importante eso, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Aquí menciona dos tribus, te das cuenta, Leví y Rubén. Pero la rebelión comienza con este hombre, Coré, que es el primero que se menciona, que él era hijo de Leví, ¿no? Esos otros hombres eran de la tribu de Rubén, pero esos hombres dicen que tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones. 250 hombres estaban del lado de ellos, dice, de los hijos de Israel. Y no eran cualquier varón, ¿no? No eran cualquier gente común. Aquí dice que eran príncipes de la congregación, ¿no? 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo también, varones de renombre. ¿Recuerdas que en un momento Dios le mostró a Moisés que tenía que levantar varones que le ayudaran, ¿no? de esas personas estaban aquí involucrados en esta rebelión. De los del consejo, varones de renombre, o sea, conocidos, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros. Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Entonces empezamos a ver lo que está sucediendo aquí. Este hombre se levanta, con él acarrea otras personas que levantan a más personas, ¿no? Se levantan más personas, 250 personas, entre ellos, como veíamos, personas de renombre, conocidas, de los consejeros que estaban con Moisés, y no solo eso, de los príncipes de la congregación. Coré y su séquito, que es así como más adelante los empieza a llamar, su séquito, decidieron que allá no necesitaban un liderazgo. Es lo que están mostrando aquí. Basta ya, ¿no? Es lo que están diciendo, ya estuvo, ¿no? Y lo que estaban buscando, o lo que presentan aquí, es que buscaban disolver ese liderazgo, ¿no? O sea, ya no líderes, ¿no? Y dando razones, justificando su pensamiento. La primera razón es esta: el pueblo es santo, ¿no? Todos hemos sido santos, somos, o sea, Dios nos apartó, somos santos, ¿no? Por lo tanto, ya no necesitamos liderazgo. Y la segunda razón es esta: Dios está en medio de nosotros. Dios nos dirige. Por eso ya no lo necesitamos a ustedes. Entonces, la primera razón es falsa. ¿Cuál es la primera razón? Pues el pueblo es santo, ¿verdad? Eso es falso, no todos eran santos. Y eso es lo que el capítulo va a demostrar, precisamente. Es lo que más adelante Moisés dice, a ver, vamos a ver si son santos. No eran santos. Una persona santa, santificada, es la persona que ha sido apartado para Dios, ¿recuerdas? Eso es ser santo. Eso significa la palabra santo, apartado para Dios, para un propósito, ¿no? Dios sí había apartado al pueblo, pero no todos los del pueblo habían recibido o habían aceptado ese llamado, y aquí lo están demostrando, ¿no? Ellos no estaban siendo santos para Dios. Tenemos que empezar a ver las características de esas personas, ¿no? Porque aún el día de hoy hay personas así, aún dentro de la iglesia, hay personas que dicen que están siguiendo a Dios, que son santos, pero no es así. Son rebeldes. Y lo primero que hacen es rebelarse contra las autoridades que Dios ha levantado. Eso es lo que estamos viendo. Te decía, son esos capítulos que dices, híjole, ya no quisiera que estuviera esto. ¿Por qué? Porque no es la primera vez. ¿Recuerdas el capítulo 13? En el capítulo 13 se rebelaron otras personas. ¿Recuerdas quiénes fueron? El capítulo 12, perdón, fue María y Aarón, precisamente, los hermanos de Moisés, rebelándose contra la autoridad y liderazgo de Moisés. Después el pueblo hace lo mismo. O sea, empezamos a ver un pecado que sigue siendo constante en el pueblo. Rebelión. Y estos hombres, en su careta, no, déjame verlo así, decirlo, es una careta piadosa, ¿no? O sea, una piedad falsa es lo que estaban haciendo, una careta. No, o sea, estamos buscando bien para el pueblo, ¿te das cuenta? O sea, ya basta de ese liderazgo, o sea, somos santos. Tenemos... ¿Cuántas veces has escuchado esto dentro de la iglesia? ¿No? Personas que rechazan la autoridad que Dios ha puesto porque, espérame, todos tenemos el Espíritu de Dios, ¿verdad? ¿No? O sea, somos dirigidos por el Espíritu Santo, no necesitamos un líder humano. Entonces, ¿para qué son los pastores? ¿Para qué Dios instituyó pastores, maestros, líderes dentro de su iglesia? O sea, esa actitud es la misma actitud que tiene Corea aquí. ¿Sí lo ven? Esa actitud, todos somos santos. Eso es falso y lo va a demostrar Dios. La segunda razón es cierta, Dios está en medio de ellos. Pero Dios había elegido a Moisés y Aarón para dirigir al pueblo, ¿verdad? Entonces, era necesario, como sigue siendo necesario hoy, que existiera orden en el pueblo de Dios. Imagínate eso. Sí, Dios está con ellos. Y claro, Dios puede dirigirlos a ellos sin ningún líder humano. Lo puede hacer. Pero ¿por qué crees que Dios hace eso? Aquí lo estamos viendo. Porque hay pecado. Y porque Dios necesita mostrarnos nuestro corazón pecaminoso. Gobernar y dirigir a un pueblo requiere de orden, definitivamente. Requiere de reconocimiento y respeto a las autoridades. Tú lo puedes ver en la sociedad. Estamos llegando a una sociedad tristemente que no está respetando ya sus autoridades. ¿Y sabes cómo va a acabar esto? Un caos. O sea, hijos que no respetan a sus padres. Lo que vemos el día de hoy, o sea, he visto de repente en internet, la semana pasada había un video donde un chavo empieza a golpear a un policía. Creo que fue en Guadalajara. Y fue así como, ¿en serio? O sea, no hay un respeto por la autoridad. O sea, lo está golpeando y sin importarle que, o sea, está vestido de policía. O sea, ¿eso le vas a enseñar a tus hijos? ¿Le puedes faltar respeto a una autoridad así de sencillo? O sea, lo que el día de hoy estamos viendo como sociedad es el fruto de lo que los padres el día de hoy no enseñaron a sus hijos en el pasado, a respetar autoridades. Los hijos ya no respetan a los padres, así crecen. Imagínate dónde vamos a llegar. Es necesario, y más en el pueblo de Dios, que entendamos esto. Hay autoridades puestas por Dios. Y lo que tenemos que hacer nosotros ante esas autoridades es someternos y respetarlos, porque son una autoridad. No importa qué tan competentes sean, lo importante es que Dios los puso ahí, y eso es suficiente para nosotros. Sin el orden, el caos sería inevitable. Y Dios quería poner orden en su pueblo. Te decía, de repente decir, ¿por qué sigue la situación así? ¿Por qué? Porque es un pecado. Quiero que entendamos, es un pecado que radica en nuestro corazón, la rebeldía. Y tenemos que tener mucho cuidado, no darle entrada a esas cosas. Podemos estar dañando no solo nuestras vidas, la vida de los demás, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Estos hombres, vamos a ver la historia, pero, o sea, Dios estuvo a punto de destruir al pueblo por esto. A punto de destruir todo el pueblo. Es muy triste, pero el día de hoy iglesias se siguen destruyendo, dividiendo por hombres como estos. Déjame continuar. Verso 4. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere. Él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. ¿Te das cuenta? O sea, aquí dice, son los levitas los que están haciendo esto. Coré era de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Y qué te hizo acercarte a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Entonces vemos la respuesta de Moisés a esta rebelión. Moisés quiere demostrar que ellos están equivocados. No todos son santos. Y mañana lo verán. Es lo que dice ahí en el verso 5, ¿no? Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo. Eso, como te decía, eso es mentira. Y dentro de la iglesia sucede lo mismo. Hay personas que están aquí que no son santas. No han sido apartados de la inmundicia de este mundo. Quieren seguir viviendo así. Y andan con una piedad, como te decía, falsa, ¿no? Mostrando como muy piadosos. Gálatas dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si siembras para la carne, ¿qué vas a cosechar? Corrupción, carne. Y cuando una persona no es santa, se ve que no es santa. ¿Sabes cuál es el problema aquí? Que esas personas pueden persuadir a los demás. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y ahí es donde los que son santos realmente tienen que poner mucha atención a no ser persuadidos por esas personas. Esas personas las vas a encontrar en la iglesia, definitivamente. Me encantaría decirte, aquí en Semilla de Mostaza no hay gente así. Pero Jesús dijo, el trigo crece con la cizaña. ¿Verdad? Está al lado de la iglesia. Pero ahí el trigo tiene que estar listo. Tiene que saber discernir quién es trigo, quién es cizaña. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. ¿Verdad? Esto va a pasar. Me recuerda mucho lo que el apóstol Juan escribe en 1 Juan 2:19. Él dice, salieron de nosotros. No, o sea, estaban aquí, salieron de nosotros. ¿Pero qué creen? No eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, hay gente que está aquí y como en ese lugar, realmente no son santos. Y por eso Moisés le dice, van a ver mañana quién es santo. Ahora, aunque mencionó algunos de la tribu de Rubén, ¿no? Como te decía, Coré y su séquito, era mayormente de la tribu de Leví. Lo mencionó en el verso 1, era de Leví. El verso 7 lo deja muy claro. Hijos de Leví, en el verso 8 también vuelve a repetirlo, hijos de Leví. En el verso 10 les dice, ¿no? Hijos de Leví. Ellos habían sido también elegidos por Dios, recordemos eso, es importante. La tribu de Leví había sido elegida por Dios para el servicio dentro del tabernáculo. Y es lo que Moisés le está diciendo. ¿No han considerado esto? ¿Es poco que el Dios de Israel os haya apartado también a ustedes de la congregación? Acercándolos a Él. O sea, le está dando un ministerio, un servicio muy privilegiado y especial. Pero ellos no se conformaron con eso. ¿Sí lo ves lo que se está diciendo? O sea, ¿te parece poco lo que Dios ha hecho también contigo? Si Dios ya no quisiera usar a las personas que eligió, porque es lo que decían, ya basta de ustedes, ya basta de liderazgo. Ya somos santos, Dios está con nosotros, no necesitamos que nadie nos dirija, no necesitamos las personas que Dios ha elegido, pues ellos tampoco ya no debían de estar sirviendo. ¿Verdad? Pero aquí es donde vemos la verdadera razón del por qué ellos ya no querían el liderazgo de Dios. Ellos estaban menospreciando el llamado que Dios les había dado como levitas. Ellos estaban envidiando el sacerdocio. Los levitas fueron llamados por Dios para servir al pueblo. Pero su servicio consistía principalmente en servir, ¿a quién crees? A los sacerdotes. ¿Verdad? ¿Y Aarón quién era? El sumo sacerdote. Entonces ya empiezas a ver de dónde venía esto, ¿no? Coré y su séquito no quisieron el llamado de Dios. Porque ellos querían ser los principales líderes, codiciando el sacerdocio. En realidad las intenciones de Coré y su séquito no eran disolver el liderazgo, sino reemplazar el liderazgo. Ellos vinieron con una careta como, no, que yo no haya liderazgo, pero aquí estamos, ¿no? Si quitas a los sacerdotes, pues ¿quiénes quedan? Pues los levitas, ¿verdad? Eso es lo que hay en sus corazones. Mucha gente, y date cuenta de eso, empieza a hablar de otros por el celo, porque busca eso, lo que el otro tiene. Empieza a pensar así, yo podría hacerlo mejor que él. Él no debe estar ahí, yo sí debe estar ahí. Y muchas veces menospreciando lo que Dios te ha dado, y no puedes ser fiel en lo que Dios te dio, porque estás más viendo si el otro es fiel o no. Es un error gravísimo en la iglesia. Coré actuó como si representara al pueblo, ¿no? Porque, o sea, es eso, está teniendo gente a su lado. 250 personas ya están con él. Es mucha gente, ¿verdad? Ya están de su lado. Y él se pone así en esa situación. Yo estoy representando al pueblo. Yo estoy luchando por los intereses del pueblo. Pero la verdad era que él deseaba seguidores. Y una posición para él mismo. Eso es lo que estaba realmente escondido. Este hombre no buscaba la gloria de Dios. Estaba buscando su propia gloria. Por eso llegó a menospreciar aún lo que Dios le había dado. ¿Se les parece poco lo que Dios ha hecho? Él te hizo acercarte a ti, y que te hizo acercarte a ti y a todos sus hermanos, los hijos de Leví contigo. O sea, todos ellos estaban cerca del tabernáculo sirviendo a Dios. Pero no les bastó con eso. El orgullo y la soberbia es lo que los llevó a menospreciar las bendiciones de Dios. Ellos fueron elegidos por Dios sobre la misma base por la cual Dios eligió a Moisés y a Aarón y elige a todos. Gracia y misericordia, ¿verdad? Tenemos que empezar a ver eso. Dios no elige de acuerdo a nuestras capacidades como seres humanos. ¿Recuerdas 1 Corintios 26? ¿Qué es lo que Dios elige? Dice, lo vil, lo menospreciado, lo que no es. Eso es lo que Dios elige. ¿Para qué? Para que nadie se jacte en su presencia. Para que solo Él sea glorificado, Él sea la gloria. Y aquí Coré estaba buscando eso. Quizá Coré hubiera tenido los mejores talentos, capacidades para dirigir, liderar, lo está demostrando. Pero eso iba a ser un estorbo para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque toda la atención iba a estar puesta ¿en quién? En Coré. Y no en Dios. Qué fácil fue para este hombre y todos esos hombres menospreciar, ¿verdad?, las cosas que Dios les había dado. El llamado que Dios les había dado. Pablo dice en Romanos 2, versículo 4, Romanos 2, 4, le pregunta al judío, ¿o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Esta es la dureza, es el orgullo, cuando empezamos a considerar o apreciar lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios nos ha dado en su gracia y misericordia. Eso te endurece. ¿Qué necesitamos? Empezar a considerar eso y arrepentirnos. Porque es lo que dice, eso, ver eso, su misericordia, su amor, su gracia, es lo que nos guía al arrepentimiento. Coré estaba lejos de esto. Moisés les dice esto, verso 11, por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Él pudo haber dicho, ¿no? Coré, pues, nosotros no nos estamos juntando contra Jehová, es contra ti, es contra Aarón. Contra ustedes, contra quien nos juntamos. Pero Moisés y Aarón fueron designados por Dios, ¿verdad? Para dirigir al pueblo. Por lo tanto, era cierto, el desafío fue contra Dios mismo. Y Pablo, nuevamente recordando esto que hemos visto en Romanos 13, tenemos que recordar una vez más porque Dios nos está haciendo énfasis en esto. Romanos 13, verso 1, sométase toda persona a las autoridades superiores. Sométase toda persona. Aquí ni es que habla de creyentes, aquí dice esto es lo mejor para todos. Sométase a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? De Dios. ¿Cuánto más en el pueblo de Dios entender esto? Esas autoridades Dios las puso ahí. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo, verso 2, que quien se opone a la autoridad, ¿a qué se opone? A lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. No, o sea, me es difícil entender, o sea, ¿cómo, Coré no vio lo que pasó con María? La hermana de Moisés, ¿cómo quedó llena de lepra? ¿Recuerdas la historia que vimos ahí en el capítulo 12? Una semana, o sea, todo el campamento se detuvo esperando a que ella fuera restaurada. Y cuando los teníamos te lo dije, o sea, eso iba a quedar como un testimonio. Para todo aquel que quisiera rebelarse contra la autoridad. Y volvemos a ver esto en el capítulo 16. Es increíble. Así somos, ¿lo ves? Pero no es para que digas, pues sí, así soy. No, es para que te arrepientas. Dios escoge lo vil y menospreciado, pero no para que siga siendo vil y menospreciado. ¿Se me explicó? Dios te escoge para su gloria. Para que te arrepientas. Para que seas transformado. Seas conformado a la imagen de Jesús. Coré y su séquito se atrevieron a desafiar las elecciones soberanas de Dios. Eso es lo que estaban haciendo. O sea, Dios se equivocó. Moisés no debía estar ahí. Yo no debía estar aquí sirviéndole a él. Como levita, yo debía estar ahí en el sacerdocio. O sea, los que tenían que ser escogidos eran nosotros los levitas, ¿no? Casi, casi. O sea, están tramando algo porque son hermanos, ¿no? Recuerda Moisés y Aarón eran hermanos, entonces todo queda en familia, ¿no? O sea, fue Dios quien nos escogió, ¿verdad? Fíjate lo que dice el último ahí en el versículo 11. Le dice esto Moisés a Coré. Por último le dice, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? O sea, ya me gusta lo que le dice y me recuerda mucho lo que Pablo dice, ¿no? O sea, Moisés dice, Aarón, ¿qué es? Pues es un simple servidor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el ministerio se trata de Dios. No es del hombre. Cuando empezamos a ver a los hombres, ya nos enfocamos de Dios. ¿De quién se trata la iglesia? ¿Quién es quien edifica su iglesia? Es Cristo. ¿Verdad? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Fue lo que él dijo. Pablo en 1 Corintios, por eso dice que me recuerda mucho lo que dice Pablo. Ahí en 1 Corintios, en el capítulo 3, recuerda esta iglesia que en la primera carta a los Corintios, esta iglesia, Pablo muestra lo que había entre ellos, que eran divisiones, ¿te acuerdas? Unos decían, pues yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, ¿verdad? Ese espíritu divisionista como el de Coré, ¿verdad? Así estaban. Y llega un momento donde Pablo dice esto en 1 Corintios 3, verso 4. Bueno, dice esto, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? O sea, no son espirituales, no son santos, son carnales. Y un carnal, el problema de un carnal es que no sabe si es espiritual o es natural. Si ha creído en Cristo, es una nueva criatura o sigue siendo una persona muerta espiritualmente. Pablo dice, son carnales. Fíjate lo que dice el verso 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? O sea, no quién, qué. ¿Sí? O sea, ¿qué son? Pues nada, ¿no? Servidores. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno o concedió el Señor. ¿Quién se lo concedió? Dios. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios, se trata de Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y Moisés dice, ¿qué es Aarón? Para que murmures contra él. O sea, tu problema no es con nosotros, Coré, es con Dios. Te estás revelando a Dios, no lo estás viendo. Regresando a Números, dice el verso 12. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. ¿Recuerdas quiénes eran ellos? Los otros que estaban siguiendo a Coré, los de la tribu de Rubén. Dice, es poco que nos hayas hecho venir. Ellos responden así, no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. Sacará los ojos de esos hombres. No subiremos. O sea, ya están ahora en contra de Moisés. Esta rebelión que vemos aquí, que realmente es una amenaza para el pueblo, abarcaba dos aspectos. El aspecto religioso y el aspecto político. Estaba atacado esos aspectos porque Aarón representaba, ¿no?, este aspecto religioso, él era el sacerdote. Y Moisés era el líder, el dirigente, el político. Están atacando esos dos lugares. Coré está en contra de lo religioso. Esos hombres están en contra de Moisés. ¿Recuerdas? Ellos eran de la tribu de Rubén, no eran levitas. Entonces, como veíamos, Coré y los levitas estaban codiciando el sacerdocio, pero Datán y Abiram eran de la tribu de Rubén. Lo que ellos codiciaban era el liderazgo de Moisés. Rubén, si tú recuerdas, fue el primogénito de Jacob. Era el primogénito. Y tal vez fue por eso que esos hombres creían que la autoridad civil les pertenecía a ellos. O sea, ¿por qué es Moisés? ¿Y sabes qué? Siempre, o sea, en nuestra pecaminosidad, en nuestra rebeldía, siempre vamos a buscar y encontrar algo que respalde nuestra forma de pensar equivocada. ¿No? A ver, espérame, yo soy de la tribu de Rubén, él era el primogénito. ¿Moisés quién es? ¿Por qué lo escogieron a él? O sea, ¿cuántas veces aceptamos este tipo de pensamientos? Y ahí los traemos en la cabeza. O sea, desecha sus pensamientos. Confía en la soberanía de Dios. Confía en su liderazgo. Ellos simplemente dijeron, no, no vamos a ir. Sin embargo, me gusta mucho lo que hace Moisés. Es importante ver a Moisés, la manera en que él responde como un líder que ama a Dios, conoce a Dios, y no solo eso, que ama al pueblo. Él manda llamar a esos dos hombres. ¿Por qué? Obviamente él sabe que no son levitas, por tanto quiere saber cuál es su problema. Quizá fueron persuadidos por engaño y él lo que busca es aclarar las cosas con ellos, saber qué pasa con ustedes, ¿no? O sea, de Coré lo entiendo, es levita y tiene celo, codicia al sacerdocio, pero ¿cuál es el problema con ustedes? Él responde como un verdadero siervo de Dios, sintiendo compasión por los que se oponen a él. Pero ellos respondieron con rechazo, con quejas, mostrando que no habían sido engañados, ya que en su corazón había maldad. Ellos describieron a Egipto como una tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? Eso era una burla para lo que Dios les había prometido. Y esa burla demostraba su falta de reverencia. Fue por eso que Moisés ya no hizo nada. Verso 15. Entonces Moisés se enojó en gran manera, y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda. Ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. O sea, como diciendo, Señor, yo no les debo nada. Yo he sido íntegro delante de ellos. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Dice, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario. 250 incensarios, porque recuerdas que eran 250 los que están del lado de Coré. Tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Pues están todos. O sea, no solamente fue, pónganse ustedes. O sea, Moisés y Aarón estaban ahí también. Dice verso 19. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces, Moisés no hace nada, ¿te das cuenta? No hace nada para defenderse o justificar su posición y la de Aarón. No le recordó lo que él había hecho por ellos. No habló de lo difícil que ha sido para él dirigir a un pueblo tan necio y rebelde. Lo que hace es orar, ¿verdad? Lo que Moisés hizo es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Es llevar nuestros problemas directamente a Dios en oración. Porque Moisés pudo haber dicho, a ver, ¿sabes qué, Coré? Ya estuvo. O sea, ¿no les queda claro que Dios me levantó a mí como líder? ¿No viste lo que pasó con mi hermana? ¿No viste lo que hizo con el pueblo rebelde? ¿El pueblo incrédulo? O sea, yo los he aguantado todo ese tiempo, intercedido por ustedes. O sea, él no dice nada. Va delante de Dios y ora. Y eso es lo que tenemos que hacer. Responder de otra manera es responder en la carne. Dios, si realmente estamos sirviendo a Dios de corazón, Dios está a favor nuestro, Dios es por nosotros, ¿verdad? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Y tenemos que confiar en eso, yo no tengo que estarme defendiendo. Moisés entiende eso y él va y simplemente hace lo que tiene que hacer, orar a Dios. Moisés y Aarón interceden por el pueblo. Eso es lo que están haciendo, ¿verdad? ¿Sabes? Ese tipo de líderes son los que el pueblo de Dios necesita. Líderes que les ayuden a temer a Dios y no a seguir a los hombres rebeldes. O sea, el pueblo tenía que darse cuenta, a ver, o sea, es mejor quedarnos con Moisés y Aarón que con estos cuates, ¿no? ¿Se me explicó? Es lo que hacen. Aarón, Moisés prácticamente les dicen eso, tomen incensarios, vamos a ponernos delante y que Dios juzgue, ¿no? Fue lo que sucede, en el verso 18 empieza a mostrarnos, y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión Moisés y Aarón. Dice, ya Coré había hecho juntar contra él toda la congregación a la puerta del tabernáculo. O sea, este hombre era una persona influenciable, ¿no? ¿Sí se dice así? ¿Sí? Influyente, ¿no? O sea, de repente ya tenía toda la congregación de su lado. Eso es lo que dice ahí. Tenía toda la congregación en contra de ellos, a la puerta del tabernáculo. Entonces, ¿qué sucede? La gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Ya había pasado esto, ¿verdad? O sea, ya en dos ocasiones yo le he dicho a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Dame chance. Voy a acabar con este pueblo, te voy a dejar a ti, ¿no? Con los líderes, pero voy a hacer un nuevo pueblo, ¿no? Que no sea tan rebelde como este, ¿no? Y Moisés había intercedido, no, Señor, no los consumas. Y aquí vuelve a hacer lo mismo. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó, hablando de Coré? ¿Por qué irte contra toda la congregación? Lo que te decía, el pueblo necesitaba estos líderes. Dios dio otra oportunidad al pueblo, permitiéndole apartarse de las tiendas de Coré, Datán y Abirán, porque es lo que le dice, habla a la congregación y diles, apártense en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Verso 25, entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación, diciendo, apartaos ahora de las tiendas de esos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Está diciendo, o sea, si Dios viene, ¿no? Y ellos siguen viviendo y van a morir normales, ¿no? De vejez, ¿no? Aun si siguen con vida, entonces saben que tienen razón. Yo me puse como líder. Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que esos hombres irritaron a Jehová. Entonces Moisés le pide al pueblo que se aparten, ¿verdad? ¿Saben qué? Háganse tantito para acá, ¿no? Porque va a venir el juicio. O sea, por favor, muévanse. Es el corazón de Moisés. Es el corazón de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios dice que Él no quiere la muerte del impío. Dice que Él quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento, al conocimiento de la verdad. Que todos los hombres sean salvos. Y un líder de Dios tiene ese corazón. Y Moisés está diciendo, ¿saben qué? Háganse un lado. Por favor, háganse un lado. ¿No? Apártense. Moisés le pide al pueblo que lo que todo líder debe hacer, apártense de esas personas y su pecado. Apártense de ellos. Decía el pastor Gusick, la misma actitud debía ser entre el pueblo de Dios hoy en día. Ellos debían mantenerse alejados de las personas divisoras, argumentativas, contenciosas en el cuerpo de Cristo. Tú no quieres estar cerca de ellos si Dios debe tratar contra ellos. Un hombre divisivo contencioso va a influirte y tú no quieres ser consumido en sus pecados. La Biblia habla mucho de esto, ¿sabes? Tito 3, verso 10 y verso 11. Tito 3, 10 y 11. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Porque muchos dicen, ¿y dónde está la gracia? ¿Y dónde está el amor que predican? Pues lee tu Biblia. Al que cause divisiones una y otra vez, ya, deshazte de ellos. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio, dice la palabra Tito. Romanos 16, versos 17 y 18. Romanos 16, 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, Pablo llega al punto de rogar a esta iglesia, les ruego que os fijéis, estén atentos, miren, tengan discernimiento en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas, fíjate lo que dice, esas personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. No sean ingenuos. Y yo se los digo, y como pastor se los digo, apártate de esas personas. Apártate de esas personas que empiezan a hablar mal de liderazgo. Apártate de esas personas que empiezan a decir, yo podría hacerlo mejor. Apártate de esas personas. Ten discernimiento. Puedes ser persuadido a estar con ellas. Lo que Moisés propone permitía que Dios fuera el que indicara a quienes pertenece al sacerdocio y la autoridad. Realmente está diciendo, vamos a ponernos delante de Dios y que Dios muestre quién es su escogido, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Verso 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar, apenas terminó de hablar Moisés, dice todas esas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Qué fuerte, ¿no? Y espectacular. Podemos leerlo como una historia, pues se abrió la tierra. Imagínate eso. O sea, hace un año hubo un terremoto que a todos sacudió, ¿ah? Y no se abre la tierra. Se quedaron edificios. Imagínate que se abre la tierra. Que consume así, se lleve a familias de esta manera. Me llama la atención porque se los trago a ellos, pero Moisés y Aarón estaban a un lado y no se los trago a ellos. Dios sabe quién está en contra de él o a favor de él. Coré y su séquito, junto con sus familias, mujeres, niños, fueron sepultados vivos. Es lo que dice. Fueron sepultados vivos. Y no solo ellos. En el último verso lo menciona. También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. ¿No? Los 250 hombres que estaban apoyando las rebeldías también recibieron su merecido. Fueron consumidos por el fuego de Dios. Es como si de repente, ya nada más se comió a ellos. No. Hay otros 250 que estaban siguiéndolos. Por eso te digo, apártate. Apártate. Dice Romanos 1.32 también, Romanos 1.32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y si no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y ahí andas prestando tu oídos a gente que habla y dices, no, y, ah, sí, no, sí, tienes razón. Y, o sea, ya estás complaciendo en eso. ¿Me explico? Y estos a lo mejor estaban ahí diciendo, ah, no, pues sí, Coré, sí, cierto, ay, tienes razón, Coré. No, pues sí, vamos a estar con él ahí. Vamos a apoyarlo, ¿no? Sería bueno apoyar. ¿Sabes lo que le pasó con ellos? Fueron consumidos. Incinerados. Por el fuego de Dios. Gracias a Dios. Que el día de hoy tiene misericordia de nosotros. Sinceramente, ¿cuántos de nosotros no seríamos consumidos de esa manera? Eso no tiene que ser como, ah, pero no va a pasar. sea, Dios sigue trayendo juicio en su iglesia. Si no estás sirviendo a Dios, pues es muy claro, ¿no? Ese terrible juicio, juicio de Dios sobre los rebeldes, demuestra cuán grave es levantarse contra las autoridades que Dios ha puesto en su congregación. Ahora, cuando hablo de eso, estoy hablando de autoridades que Dios ha levantado. Porque sí, sé que el pueblo de Dios ha sufrido abuso de mucha gente, que Dios no ha levantado, que se levantan. ¿Verdad? Ha pasado muchas veces. Estoy hablando de personas que Dios realmente ha levantado. Y que tú puedes darte cuenta que Dios los levantó. Ten cuidado de esto. Como te decía, es un juicio que demuestra que es grave. Vamos a continuar. Verso 36. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, ¿no? Y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar. O sea, llama esto a que reúnan todos los incensarios. Solamente se quemaron los hombres, pero quedan los incensarios, ¿no? Y le dice, o sea, fúndanlos y hagan una plancha, ¿no? Y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar. Precisamente el altar donde se dan los holocaustos lo iban a cubrir. Por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar. En recuerdo, fíjate, en recuerdo, memoria, o sea, para que no se les olvide esto, en recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Qué fuerte, ¿no? Dios de repente le dice a este sacerdote: ve y junta los incensarios. Leía un comentario de Allen y decía esto, me llamó mucho la atención. Dice: ¿puedes imaginarte la escena? Piensa, o sea, ¿puedes ver esta escena, lo que está ocurriendo aquí en este pueblo? Dice: verdaderos sacerdotes están seleccionando entre los cuerpos, o sea, carne quemada, hedor, humo, brasas humeantes y partes torcidas. Ellos debían hacer una cuenta. Había 250 incensarios. Ninguno debía perderse. Cada uno es grabado, cada uno es limpiado, cada uno es santificado. O sea, entre toda esa gente chamuscada, ¿no?, buscando los incensarios, porque eran santos. Los incensarios eran, por lo tanto, un recordatorio, como veíamos. Sirvieron como un importante recordatorio. Dios confirmó su liderazgo. Eso es lo que iba a recordar. Dios confirmó su liderazgo y nadie debe ser un rebelde divisor como Coré. Es lo que está mostrando aquí. Faltan 10 versículos. La historia aún no termina. Hubiera querido que ya terminara ahí. Pero lo que sigue a continuación es ya es el colmo. Fíjate lo que pasa. Verso 41. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hizo? Murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, o sea, el día siguiente ya se habían olvidado lo que representaba, lo que Dios había hecho. Al día siguiente ya están murmurando contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová, o sea, fueron ustedes quienes mataron al pueblo. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Híjoles. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. En este capítulo es la segunda vez que Dios le dice esto a Moisés, ¿verdad? La segunda vez que le dice: hazte un lado, Moisés. Ya. Voy a consumirlos a todos. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Moisés y Aarón se postran. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pone el fuego del altar. O sea, ¿sabes qué, Aarón? Ve y prende el altar. Y sobre él pone incienso. Y ve pronto a la congregación y haz ¿Qué cosa? Expiación por ellos. Porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. O sea, Dios, Moisés le dice a Aarón, Aarón, ¿sabes qué? Ya no podemos detener esto. O sea, ve y es un sacrificio, haz expiación por el pueblo. Corre, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incienso y ve esa escena. Yo imagino a Aarón corriendo, ¿no? Toma el incienso como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación. Y aquí la mortandad había comenzado en el pueblo y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Corriendo entre la gente y viendo caer gente muerta. Imagínate eso. O sea, esa escena, imagínate eso. Salvando a un pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700. Sin los muertos por la rebelión de Coré. Fueron 250 más las familias de Coré. Unas 15.000 personas, ¿verdad? Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. ¡Qué fuerte! Si no fuera por el liderazgo que tanto odiaba el pueblo, en ese momento hubieran sido todos muertos, ¿verdad? Precisamente, las personas que ellos habían tachado de asesinos, ahora son sus salvadores. Dios estaba probando que Moisés y Aarón eran los hombres que él había elegido para guiar a este pueblo rebelde. Probablemente si Coré hubiera sido el líder, desde hace mucho el pueblo hubiera sido consumido por Dios y por la falta de misericordia de liderazgo, ¿verdad? Probablemente Coré hubiera dicho, sí, Señor, me hago un lado, ya consúmelos. ¿Por qué? Porque el corazón de Coré no estaba en Dios, estaba en él mismo. ¿Verdad? Necesitamos líderes que amen a Dios, porque al amar a Dios van a amar al pueblo. Es increíble poder ver a Moisés intercediendo de esta manera, Aarón. Aarón puede decirle, ¿sabes qué, Moisés? Ya me harté de ellos. Ya que Dios los consuma. Aarón, aún obedece a Moisés y corre. En esa escena tan triste. Corriendo entre personas muertas, vivas, dice el texto. Gente estaba muriendo delante de él. Y tiene que apresurarse porque más gente está muriendo. 14.700 personas. Esos hombres salvaron al pueblo, ¿verdad? Y sabes, hubo uno que también experimentó ese mismo desprecio. Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado a este mundo para salvarnos, pero él fue menospreciado. Dice la palabra que fue herido, ¿verdad?, por nuestras rebeliones. Fue herido por nosotros a quien salvó. Si se te hace fácil criticar y menospreciar a las personas que Dios ha levantado para dirigirte, será muy fácil menospreciar a Jesús. Porque como vimos, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Realmente cuando estás oponiendo a esa autoridad, tal vez no estás como Coré, pero a lo mejor estás como los que tienen el incienso, ¿no? Estás resistiendo a Jesús, aquel que dio su vida por ti. A veces el pecado de Coré se encuentra en la iglesia. Hay personas dentro de la iglesia que no quieren someterse a las autoridades que Dios ha puesto. Razonan como lo hizo Coré. Puesto que todos los creyentes somos santos, porque eso dice Pedro, ¿no? Formamos un real sacerdocio, ¿verdad? Pues no es necesario. No es necesario los pastores, las personas que Dios ha puesto. No es necesario los líderes. Muchos piensan de esa manera. Algunos llegan al extremo, aún de pasar por alto lo que es la iglesia, lo que representa la iglesia, considerándola innecesaria. Yo tengo el Espíritu de Dios, yo tengo mi Biblia, yo no estoy a la iglesia. Es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Las divisiones están rompiendo el cuerpo de Cristo. Las personas que piensen de esa manera y caminen de esa manera, en rebelión delante de Dios, van a llevar su juicio. ¿Verdad? Pero aquí la advertencia es lo que veíamos, apártate de ellos. Apártate de ellos, tú no lleves ese juicio que no te corresponde. Límpiate de esas cosas. Sé santo para Dios. Dios está con nosotros, ¿verdad? Como estuvo con el pueblo, y está aquí. Es lo que cantamos, es lo que reconocemos, por eso nos reunimos, sabemos que Dios está aquí con nosotros. No podemos engañarlo, no podemos ocultar nada. Lo que tenemos que hacer es confiar en Él, arrepentirnos, confiar en su liderazgo, confiar en las personas que Él ha puesto delante de nosotros para dirigirnos. Si lo hacen bien o mal, Dios va a juzgar eso. Pero va a ser en ellos, ¿verdad? Dios nos llama a confiar en eso. Me da tristeza que dentro de la iglesia haya personas así, rebeldes. Y que no les importa la grey, no le importa el pueblo de Dios, realmente no le importa. O sea, este hombre Coré se levantó abogando de que yo estoy luchando por ustedes, yo estoy viendo por ustedes, pero él está viendo por él mismo, no le importaba lo que iba a pasar con el pueblo, lo que te decía. El pueblo, o sea, estuvo a punto de morir todos, murieron 14.700 personas por el corazón de este hombre. ¿Hasta dónde puede ir nuestro pecado? Destruir familias, destruir iglesias. Si es tu caso, arrepiéntete. Si Dios está hablando el día de hoy, arrepiéntete. Confiesa tu pecado, pídele perdón a Dios. Pídele un corazón limpio. No importa quién seas. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por este capítulo, Señor. Señor, triste, Señor, lo que leímos. Señor, triste pero real. Tan real que sigue ocurriendo en tu pueblo esto, Señor. La rebeldía, las divisiones, Señor. Señor, personas que ignoran tu juicio. Ignoran que eres un Dios justo. Ignoran, Señor, que tú ves todas las cosas. Ignoran que tú eres soberano. Señor, ignoran tu gloria. Y buscan la suya. Señor, yo quiero pedirte por tu iglesia, Señor. Por lo que estamos aquí. Guárdanos de ser ese tipo de hombres. Ayúdanos a ser hombres, mujeres piadosos. Que te amen a ti, que amen lo que tú amas. A tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener ese corazón como el de Moisés y Aarón. Intercediendo por el pueblo. Sintiendo el dolor, el sufrimiento, siendo compasivos y misericordiosos. Por favor, Señor, líbranos de este pecado. Señor, que tanta destrucción ha hecho en tu iglesia, Señor. En esa cruz, tu Hijo fue herido por nosotros. Su cuerpo fue partido una vez y para siempre, dice la palabra. Por lo tanto, nosotros no tenemos que partirlo más. No tenemos que dividirlo más. Hacerlo es ignorar eso, lo que Él ha hecho por nosotros. Ayúdanos, Señor, a madurar en Cristo. Ayúdanos a entender, Señor, quién eres y quiénes somos, lo que hay en nuestro corazón, el pecado que está ahí, Señor, presente, y que día a día nos quiere seducir, tentar, Señor. Ayúdanos, Señor, a no codiciar cosas malas, a estar contentos, satisfechos con lo que tú nos has dado, Señor. Sabiendo que viene de ti. Ayúdanos a apreciar tu iglesia como es, tu cuerpo, Señor. Tú eres la cabeza, sí, lo sabemos. Tú diriges, Señor, pero tú has constituido líderes en tu iglesia, Señor, para guiarnos, para ayudarnos a crecer, a conocerte, a amarte. Ayúdanos, Señor, a considerar a esas personas, orar por ellas, obedecerles, amarles, Señor. De este pueblo aprendemos eso, Señor. Es asombroso, Señor, increíble ver cómo después de todo eso el mismo pueblo se levanta y empiezan a murmurar otra vez en contra de ellos. Pero es que así somos. Señor, sabemos que esa es nuestra naturaleza. Pero como veíamos, Señor, tú no nos has escogido para que sigamos siendo viles. Nos has elegido para ser transformados a la imagen de tu Hijo, y eso es lo que te pedimos, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros a buscar eso, Señor. Que tu Hijo sea formado, Señor, en cada uno de nosotros. Por favor, Padre. Muchas gracias, Señor, por permitirnos estudiar este capítulo, Señor. Llénanos, por favor, de la verdad de tu Espíritu Santo para que podamos glorificarte con todo lo que hagamos y todo lo que somos, Señor. Por favor, Padre, es lo que te pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.